so tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leaving to the other girls to play. ¿Qué tal esta primera semana? ¿Ha ido todo bien? Pues hay quien estará escuchándonos acomodándose los últimos trazos de una semana que ya le come 1 hora y 32 minutos a la nueva que empieza. Algunos de los que eligen terminar la semana estarán aún con el buen sabor de boca que ha dejado el Congreso del Bienestar que esta casa, la cadena SER, ha propiciado este fin de semana en Vejer de la Frontera, en Cádiz. Dani Rovira llenó hasta la bandera el Teatro San Francisco. Había ganas de saber si podemos ser felices en apenas una hora. Por las risas, los comentarios y los aplausos, me atrevo a decir que Rovira es un provocador nato. Y digo provocador, porque sus 2 horas mano a mano con Manuel Vicent provocaron toneladas de felicidad. Gonzalo Miró confesó su perplejidad hacia esas parejas que llevan 29 años juntas y cuestionó si el deseo puede mantenerse con el paso del tiempo. ¿Varía ese deseo con el paso de los años? ¿Es necesario desear a nuestra pareja para que la relación nos haga felices? Les aseguro que el sexo ha estado presente en cualquier charla, en cualquier rincón o corrillo, como ocurre siempre que se junta un grupo de amigos a hablar en confianza. Aquello parecía el salón de nuestra casa. Algunos lo hacen con causticidad, como David Trueba, el menor de 8 hermanos y el tercero que llegó a la familia por el método Ojino. Y no lo digo porque yo sea muy lista, lo confesó él, lo contó él. Mientras José Luis Cuerda defendía el contacto, todo tipo de contacto para solucionar los miedos que nos acechan, que vamos a reconocerlo, son muchísimos. El deseo es lo que mueve el mundo, el propio, el nuestro y el que no podemos controlar. Y con esta categórica definición, que no es mía, es de Silvia de Béjar, elijo no estar en las últimas horas de una semana, sino en el comienzo de otra que arrancamos ahora mismo. La vida y el sexo son mucho más divertidos contigo dentro. Empezamos.
Contigo dentro en Twitter. Arroba contigo dentro.
Ya saben que tenemos página de Facebook donde pueden dejar también sus comentarios. En Twitter, por favor, utilicen la etiqueta almohadilla sexo en la SER. Y a partir de hoy tenemos también una dirección de correo electrónico donde estaremos encantados si nos cuentan todo lo que les dé la santa gana. Contigo dentro, @cadenaser.com.
Cerrados. Teníamos un poco de miedo. En el sexo siempre hay algo de miedo. Pero ahora no. Respiramos. Me toco el vientre. No es el mío, no es mi cuerpo. Ser yo y tú al mismo tiempo. Dejar de ser yo y ser un poco más tú. Dejar de ser tú y ser parte de mí. Probamos otras prótesis, cuero, plumas, látigos, pintas.
Con un monólogo así comienza un documental con un título tan contundente como Yes, We Fuck. Sus directores Antonio Centeno y Raúl de la Morena se empeñan en hacer visible algo que está oculto. Son historias reales de personas con una discapacidad funcional que se empeñan en saber de sexo, en aprender de él, en poder disfrutarlo y gozarlo exactamente igual que el resto. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Raúl.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
¿Por qué os empeñáis en tratar algo así?
Pues en mi caso es una cuestión bastante personal. Y,
¿por qué es tan personal, Antonio?
Bueno, es personal porque yo mismo tengo diversidad funcional desde hace muchos años. Y entonces, pues bueno, digamos que he vivido en mis propias carnes, nunca mejor dicho, pues el peso de esa mirada que me he dejado siempre fuera, ¿no? del terreno sexual, del terreno erótico y más allá, ¿no? Es decir, empezando por ahí, pues también quedas un poco fuera digamos, de toda perspectiva de tener una vida ligada, pues, al bienestar o, digamos, al vivir, ¿no? Siempre sientes un poco que se te reserva únicamente un espacio de supervivencia, ¿no? Que estar alimentadito, tranquilito y poco más. Entonces, claro, eso tiene unas consecuencias muy potentes sobre cómo acabas viviendo al final.
Vosotros decís diversidad funcional, pero vamos a explicarlo para que todo el mundo sepa exactamente de lo que estamos hablando. Antonio, ¿qué es una persona con diversidad funcional?
Bueno, una persona con diversidad funcional es una persona que sufre una discriminación sistemática desde que se levanta de la cama hasta que se vuelve a acostar. Y es discriminada en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque su cuerpo funciona de una manera que no es el estándar. Entonces, pensamos que esa realidad de que todos somos diferentes y funcionamos diferentes es una muestra más de la diversidad humana. Entonces, lo situamos en un terreno más político, en un terreno de la comunidad, decir, no, aquí lo que pasa es que todos somos diferentes y lo que hay que hacer es organizarnos de manera realista para que toda esa diversidad se pueda expresar de manera que la gente viva una buena vida.
Raúl, elegisteis seis historias que son todas reales y con una diversidad funcional diferente en cada una. Resultó difícil convencer a sus protagonistas porque en vuestro documental hablan con total normalidad, se ven los talleres, se ve todo el trabajo que hacen para conseguir tener su sexualidad, pero también lo que vemos perfectamente es cómo es esa sexualidad. ¿Fue difícil convencerlos?
Bueno, las personas que salen en el documental sabían que no era mostrar por mostrar, sino que había un mensaje político detrás.
Yes, we fuck. No queda lugar a dudas de qué es lo que queréis decir.
Sí, el título tiene toda la intención del mundo, ¿no? Porque dentro de ese cambio de mirada que persigue el documental, hay un primer mito que hay que hacer caer, ¿no? Que es el mito de la sexualidad de las personas con diversidad funcional, ¿no? Entonces, de entrada, mira, de entrada, yes, we fuck, y luego ya hablamos de cómo y con quién y para qué y cómo funciona y tal. Pero de entrada, sí, o sea, lo primero es situarnos como seres sexuales, como seres sexuados, es decir, que somos personas deseantes y potencialmente deseables, ¿no? El título, digamos, intenta situar ese plano de que las personas con diversidad funcional son seres sexuales, ¿no? Y a partir de ahí ya se desarrolla otra serie de cuestiones.
Acabáis de presentarlo en el Museo Reina Sofía. Hubo un debate, además. ¿Qué pasa? ¿Que no se les da voz a la gente con diversidad funcional para hablar del sexo como al resto de las personas?
Somos un grupo humano muy excluido, ¿no? Muy, muy fuera de los circuitos sociales, ¿no? Y en el ámbito de la sexualidad, pues seguramente aún de manera más potente, ¿no? Cuando tú ves pornografía, cuando tú ves películas eróticas, o cuando tú ves, no hay personas con diversidad funcional, ¿no? Cuando aparecen meramente como objetos, ¿no? Que están fe objetos fetiche digamos, al servicio de otros deseos, de otros placeres, ¿no? No
No del
de
suyo
su propio
propio,
placer, exacto, ¿no?
no del suyo
Entonces,
propio.
claro, esa es una de las claves también que ha movido el documental, que es darle la vuelta, ¿no? Y convertir a las personas con diversidad funcional en sujetos, ¿no? De sujetos que enuncian su propia sexualidad, que explican su propia vivencia, no en objetos sobre los que los demás opinan o hacen o muestran, ¿no?
Vamos a escuchar otro mensaje que aparece en Yes We Fuck.
En mi primer vez, así que te pido que tengas cuidado.
Tranquilo, que tendré cuidado contigo. Como sé que es tu primera vez en el BDSM, ¿no? Pues para mí también es la primera vez con una persona con diversidad funcional. Que yo también estoy nerviosa, ¿eh? Tú confía en mí, que todo va a salir bien, te voy a tratar con cuidado, vamos a hacer un sábado ligero de iniciación, ¿vale?
Vale. Confío en ti.
Confío en ti. Qué gran frase de Oriol y decide tener su primera experiencia sexual con una dómina en el BDSM.
Sí, bueno, primero hay que decir que Uriol está diagnosticado con parálisis cerebral, no es diversidad intelectual. Y sí, Uriol fue magnífico. Además, esa historia la tuvimos que repetir dos veces y Uriol estaba doblemente encantado.
Vamos a contar en qué consiste exactamente. Oriol tiene parálisis cerebral y empieza a sentirse pues le apetece, empieza a descubrir por internet el BDSM, le llama la atención y quiere tener su primera experiencia sexual de ese tipo con una dómina. Y recurre precisamente a una dómina para poder tenerla. Para ella es también su primera experiencia con una persona con parálisis cerebral y tienen una primera relación en la que primero se tienen que conocer. Y esto que hemos escuchado es parte de ese proceso en el que se tienen que conocer.
Es una forma también de conocimiento, ¿no?, en sí mismo. Es decir, que cuando hablamos con Linda, con la persona que hace el servicio de BDSM, ella misma explica en el documental cómo, bueno, como esa primera vez pues le ha sido una experiencia enriquecedora, ¿no? En el sentido de que imagino que cuando tienes un cuerpo que está fuera de guión, te lo tienes que inventar ese guión y ahí hay oportunidad, ¿no?, de hacer cosas diferentes, de hacer cosas nuevas, ¿no? Y nos interesaba mucho una historia que fuese de este estilo porque muy a menudo cuando nos acercamos al tema de la sexualidad vinculada a la diversidad funcional siempre se acercan desde el punto de vista de los problemas, del riesgo, de la enfermedad, del abuso, de la violencia. Mm. Entonces nos interesaba mucho una historia que se acercase desde la experimentación, desde el juego, desde el placer puro, ¿no? Y ahí pues la historia de Uriol es como muy potente en ese sentido.
Y luego los miedos de Linda también, ¿no?
Claro.
De desconocer cierto tipo de cuerpos y luego ver cómo con la práctica y la experiencia, ¿no?, todo eso se rompe, esas barreras desaparecen, ¿no?
Pues tengo aquí a mi lado a Mónica. Mónica tiene 35 años, tiene síndrome...
34.
¿Tienes 34?
De momento 34.
Pero estás a puntito de cumplir los 35, que lo sé.
El 27 de abril.
Ya está, estás a puntito. Esto sí. Ya es como que tienes 35. Ella tiene síndrome, sí, de Down y ella también aparece en Yes We Fuck porque asiste a un taller de sexualidad en el que se reúnen a hablar precisamente, sí, de sexo. Con total libertad, ¿verdad, Mónica?
Sí.
¿Qué habláis cuando os reunís? ¿Qué os contáis?
Nos contamos que tenemos derecho de tener pues nuestra parte íntima para tener sexualidad. Hablamos de amigos. Primero hay que conocerse y luego termina pues en más, pues como ha dicho Raúl, follar.
Claro. Mónica, ¿has tenido novio? ¿Tienes
tenía,
novio?
Tenía.
Tenías.
No. Y... ¿Sigues buscando todavía, Mónica?
Bueno, Raúl, lo estoy buscando, pero no me da suerte los chicos.
¿Pero es porque eres muy exigente con los chicos o qué?
No.
Mónica, confiesa.
No.
¿No?
No.
¿Vosotros con qué frecuencia os reunís en el taller? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes?
Creo que eran los jueves cuando nos reunimos, uh-huh, y hablamos lo que es lo del sexo.
Uh-huh. Y habláis con total sinceridad porque, sí, os sentís cómodos, ¿verdad?
Yo me siento cómoda hablando de porno.
Porque a ti te gusta... Bueno, es
me
verdad.
Encanta.
Es verdad.
Me
porque
encanta.
Además tenéis una gran conversación sobre porno y tú dices que a, sí, ti te gusta el porno y que te gusta mucho, pero ¿cualquier porno o tienes alguno que te guste más? ¿Qué es lo que más te gusta ver en el cine pornográfico?
Pues hay veces que las películas esas que salen, ¿mm?, pero son actores, pero no son de la vida real.
Bueno, el porno sí, mucho de real no tiene, pero no tiene de nada. ¿Tú, Mónica, puedes hablar de sexo con cualquier persona fuera del taller con normalidad o te cuesta un poquito más fuera del taller?
No, yo hablo en el centro, yo lo hablo con los profesionales de allí del centro y pues, con mis padres también.
¿Hablas con tus padres?
Sí.
Hay un momento clave en el documental, Antonio, Raúl, y es cuando hablan los padres, ¿no?, de estas personas. Dicen que es muy importante hablar con ellos de sexo. Hay una frase muy buena de uno de los chicos que viene a decir, bueno, yo todavía no lo he hecho porque tengo que hablarlo primero con mis padres. ¿Era importante que apareciesen los padres?
Yo creo que sí. O sea, la visión... Queríamos un poco contraponer, ¿no?, lo que hablaban las chicas y los chicos a la visión de los padres. A mí, empezando el proyecto, el documental, lo que más me sorprendió fue cuando fui a una reunión de padres y madres con chicos con diversidad intelectual, ¿no? Que, ostras, si no sabías de quién hablabas, parecía que hablaban de adolescentes. Mm. Y ya está, sin más.
Ya.
y veía mucho más...
Pero no lo son, no son adolescentes, son adultos.
Personas somos, sí. no somos niños, somos personas con discapacidad.
Sois adultos, Mónica.
Somos adultos.
35 añazos, sí. Casi, a punto de cumplirlos,
punto,
ya
sí.
Son añazos.
Sí.
Así que el sexo forma parte también de tu vida.
Sí.
¿Tú cuando hablas con tus padres puedes tener total libertad para hablar o a veces te da un poco de pudor? Porque a mí me cuesta a veces hablar con la mía, con mi madre, no te creas. ¿No?
Yo hablo con mi madre, pero como ahora contigo. Uh-huh. Como la vida es la misma, la que hay la vida de nosotros.
Y cuando, por ejemplo, cuando el sexo está en mi vida es mucho más agradable. A ti me imagino que te pasa exactamente lo mismo que a mí.
Sí.
Por eso quieres que esté el sexo en tu vida, ¿no?
Sí.
¿Te cuesta relacionarte con otras personas a la hora de conocer, ligar, de...?
Me gusta ligar.
¿Te gusta ligar?
Sí.
¿Y cuáles son tus armas, Mónica?
Pues a mí las armas es seducir a los chicos, ponerse canarillos y cosas.
Vas con escote,
sí,
el fin de semana para que se fijen en ti.
Sí.
Y cuando ya conoces a un chico... ¿Hablar con él de sexo es una de las cosas que haces o vas dejando que surja?
Primero hay que conocerse y luego
muy bien.
Hablar con la persona y luego hay que de si quiere salir o tomamos algo y luego ya al lío, a la cama. En el centro yo hablo de esto, lo de sexualidad y me sienta a gusto. Y me quedo pues más tranquila cuando hablo de eso.
Mónica viene acompañada de Marisa, que participa... Hola Marisa,
hola,
buenas noches.
Buenas,
tú eres precisamente una de las personas que organizan estos talleres, ¿no? Con
sí,
Mónica.
Sí.
Son importantes, me imagino.
Son importantísimos. Nosotros en Grupo Más llevamos desde hace muchísimos años preparando talleres e incluyéndolos dentro de la programación del área educativa, del área de apoyo. Decía que hay muchísimos tabúes, que como son, por ejemplo, lo que ha dicho Mónica, que a veces se les trata como a niños, bueno, a veces, la gran mayoría.
La gran mayoría, ¿verdad?
Claro, entonces si ellos no se perciben a sí mismos como adultos, no son felices, van a actuar siempre como niños, pero su sexualidad permanece ahí. Entonces, si no la desarrollan, pues es bastante complicado.
¿Por qué nos hemos empeñado tanto tiempo en hacer invisible precisamente esta sexualidad?
Pues yo creo que precisamente por eso, porque por el miedo a que si se habla de sexualidad se van a producir disconductas, se va a despertar algo que existe pero que está latente y yo creo que más que nada por eso y porque también salimos un poco de la zona de confort, porque es más cómodo decir esto no existe que trabajar sobre ello y actuar.
Yes We Fuck lo que hace es hacer visible lo que quieren.
Totalmente.
Que sea invisible, ¿no?
A mí me ha parecido que ha sido que es muy reivindicativo. Nos ha parecido que es una oportunidad muy grande para nosotros también, para poder expresar, para que se expresen las personas, todo tipo de personas. Y bueno, pues que tienen voz y voto, que viven en el mundo también. ¿Por qué los demás no? Y ellos, o sea, ¿por qué los demás sí y ellos no?
Tenemos también a Sole.
Hola.
Buenas noches, Sole.
Muy buenas.
Noches. Sole también tiene diversidad funcional, física. Ella va en silla de ruedas. Y su historia es una de las historias... Son todas las historias de Yes We Fuck. Son realmente elegantes y preciosas. Pero hay un momento especial en la historia de Sole. Y es que Sole, una de las particularidades que tiene es que tú no te puedes acariciar, ¿verdad?
Ajá, efectivamente. Yo, Celia, la verdad es que he vivido una experiencia a través de este documental, ¿no? Yes We Fuck, pues una experiencia muy importante en mi vida personal, ¿no? Y en mi vida íntima. Y bueno, yo creo que ya iba siendo hora, bueno, yo te digo, te confieso así en intimidad que tengo 44 años, que mi diversidad funcional es de nacimiento. Y bueno, pues eso te hace ver la vida de manera pues un tanto particular, porque como muy bien expresaban pues bueno, pues todas las personas que me han precedido, ¿no? La realidad es que no vivimos desde una plena igualdad las personas que tenemos una diversidad funcional y desde luego o en lo tocante a lo que es la sexualidad, bueno, pues yo creo que era algo ya urgente, necesario, imprescindible. Bueno, a mí, imagínate, ya 44 claro. años se me acaba el tiempo. Así que es
así
cuestión
que decides,
de aprovechar.
Decides tener un asistente sexual, que uh-huh. se llama Teo, para que te ayude precisamente a descubrir esas partes de tu cuerpo que por mucho que hayas visto o que por mucho que te hayan tocado, dices en el documental que era la primera vez que te tocabas el pecho. ¿Es así?
Sí, el pecho, los pezones, mis partes bajas.
Y cuando lo descubre, cuando descubres tu mano por primera vez sobre tu cuerpo, uh-huh. lo que dices exactamente es, no sabía cómo tengo las manos, no sabía lo suaves que son.
Uh-huh. Sí, así es. Bueno, yo también necesito asistencia personal de manera habitual y, bueno, pues afortunadamente desde hace unos años dispongo de asistencia personal y eso, bueno, pues hace que, bueno, pues que me acostumbre también un poco, bueno, pues a expresarme y a solicitar, pues, lo que es, bueno, pues mi voluntad, ¿no? De decir, bueno, pues esto es lo que quiero, ¿no?
Y ¿cuántas veces has visto el documental?
Bueno, pues una.
Pues quiero que te escuches.
Qué mano más suave tengo.
Fantástico.
Eso es verdad.
Me encanta. ¿No sabías?
No.
Hostia, por eso te lo digo yo siempre.
No creo. Al no tocarme realmente no sabía cómo tengo las manos.
No sabía cómo tengo las manos. Uh-huh. ¿Cómo bueno. tienes las manos? ¿Cómo son tus manos?
Pues preciosas, yo creo que son preciosas. Yo creo que tienen un tacto muy, muy agradable, ¿no? Y bueno, pues no sé, es una experiencia, bueno, pues para repetir todas las veces que haga falta y que sean necesarias.
¿Para tener relaciones sexuales tú necesitas siempre tener asistente sexual?
Pues
¿O puedes tener relaciones sexuales sin él? Sin ella en este caso, sin Teo.
Pues en este caso, yo creo que la asistencia sexual, ¿no? La persona asistente sexual, para mí yo creo que es muy importante en todo lo que tiene que ver con el autoerotismo, con el conocimiento de tu propio cuerpo. No sé, imagínate que quiere hacer cibersexo. Oh, yo qué sé, pero bueno, ya otra cosa distinta podría ser, bueno, pues el hecho de estar con otra persona, ¿no? Pues pues no sé si, o quizás en algún momento sí para la preparación, pero después esa persona ya que desapareciese, o yo qué sé, no sé.
¿Hay mucha diferencia entre la Sole adolescente que no se podía tocar y tenía disparadas las hormonas exactamente igual que las teníamos el resto a esa edad? ¿Y la Sole adulta, que ha conseguido tocarse?
Afortunadamente, es una Sole distinta para todo. Y bueno, pues es fundamental. Mira, yo a esta filosofía de vida independiente, bueno, que se ha nombrado con anterioridad, yo la llamo el proceso de convertirse en persona. Yo creo que ha sido vital para mí el convertirme en persona para también plantearme en estos momentos de mi vida. Bueno, más vale tarde que nunca, como se suele decir, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Si la dicha es buena, también es cierto. Pues el tema de la sexualidad, pues ya de manera pues más seria, más abierta. Y bueno, pues hablar ya de lo que es el placer, de lo que es el deseo, de mi placer.
¿Y tu programa de radio de sexo es anterior o posterior a este Yes We Fuck?
Bueno, pues el programa de radio nació hace un año, en mayo, que se llama Acuéstate conmigo, de Radio Ya lo verás. Y bueno, pues la cuestión es que nació antes a mi participación en el documental Yes We Fuck, pero bueno, supongo que forma parte de todo este proceso, ¿no?
Bueno, pues a ver si en el próximo Festival de Cine de Málaga, en la sección de documental, se dan cuenta
esperemos.
Las ganas que tenemos todos de Yes We Fuck. Ha sido un verdadero placer hablar de sexo en personas con diversidad funcional. Solamente os puedo desear toda la suerte del mundo con el documental y a todos los que están en esta mesa. Y enhorabuena por todo lo que habéis hecho. Yes, We Fuck.
Yes, We Fuck. Un abrazo. Fuck.
Un beso.
Un beso.
Muchas gracias.
Chao.
Chao. Quedan apenas 4 minutos para que lleguemos a las 2 de la madrugada, una hora menos. Si tienen la suerte de estar escuchándonos en las Islas Afortunadas, en Canarias, y es una hora excelente para que yo me entere de cuáles son esas noticias cargaditas de sexo que tenemos esta semana. Buenas noches, Elia.
Buenas noches.
Cuéntame, porque seguro que venimos con alguna que es importante. Yo, vamos a hacer una cosa, yo te digo, te pongo así un poquito el trapito para que entres, ¿vale? Y vale, me vas contando. Nos queda claro que el anonimato de Internet hace que muchos se presten a hacer cosas que en el cara a cara no se atreverían. ¿A que sí, Elia? ¿Pero hasta qué punto?
Pues en este caso nos encontramos con una mujer que ha hecho un ciberexperimento para comprobar cuán dispuestos están los hombres a mantener sexo con una desconocida. Su nombre es Andrea Wendell y se ha grabado para ofrecer sexo a 100 hombres a través de Internet. De esos 100, 30 han accedido. Y los que no han dado respuestas tan educadas como no, no hace falta, gracias, o no, estoy bien. Lo cierto es que más de uno se mostraba asustado ante lo directo de la proposición y otros desconfiaban buscando la cámara oculta. La cara B de esta prueba la encontramos en una experiencia llevada a cabo hace un año y en ese caso era un hombre el que se prestaba y ni una sola de las preguntadas dijo que sí.
¿Ni una sola?
Ni una.
Vamos a ser muchísimo más exquisitas que ellos al final. No nos cansaremos de repetir que el sexo mejora nuestras vidas. Demuéstrame hasta qué punto.
Pues mira, más allá de los beneficios psíquicos y físicos que se derivan de una vida sexual plena, resulta que los trabajadores que practican más sexo cobran más.
Oh.
Un estudio de la Universidad Anglia Ruskins, que nunca nos dejarán de sorprender con los nombres de las universidades.
Ni con lo que estudian.
Nunca. Que está en Inglaterra en concreto, ha demostrado que la falta de actividad sexual conlleva una falta de energía y motivación en el trabajo, que al final se ve reflejada en los salarios. Dan datos muy precisos. Aquellos que decían tener 2 o 3 relaciones sexuales a la semana pueden cobrar hasta un 4,5% más que los que no lo hacen. El doctor Nick Didakis, que es el que ha liderado esta investigación tan peculiar, ha explicado que las personas que no se sienten amadas o deseadas son más susceptibles a la soledad, la ansiedad o la depresión. Y eso, antes o después, pues acaba repercutiendo en su rendimiento en el trabajo.
Pues nada, como ya me vas a tener que decir cuál es tu frecuencia sexual para que determinemos cuál va a ser tu próximo salario, bonita.
No creo.
Mucho se habla de los baby boom como consecuencia de victorias de la selección, pero ¿qué pasa con las mujeres que se aburren mientras ellos ven un partido?
Pues en esta ocasión quien da la alerta es el portal líder en contactos extramatrimoniales, Ashley Madison, que ha detectado que el número de usuarias femeninas que se conectan para chatear con posibles amantes aumenta cuando se produce un derbi de fútbol o una carrera importante de Fórmula 1. Por otro lado, la última encuesta realizada a más de 2.700 usuarias de ese portal, de AshleyMadison.com, revelaba que un 73% de los hombres prefieren ver deportes antes que tener sexo con su pareja.
Pues que se aguanten.
Entonces, claro, el caso es aritmético. Si juntamos un dato con otro, parece ser que más de uno aprovecha la ocasión para satisfacer sus deseos fuera de casa. Y ojo, porque es tal el éxito de este portal de contactos para infieles que ya están planeando su salida a bolsa el año que viene. Así que cuidadito con Ashley Madison.
Jolín, van apuntando bien y al final van a atinar. Pero por lo visto el binomio sexo y fútbol nos va a dar mucho juego y nunca mejor dicho.
Al final lo de dar el relevo al larguero va a ser una combinación
sí, estupenda.
En este caso la noticia nos la pasa nuestro compañero de deportes Javier Blanco, que nos cuenta que han despedido a un futbolista por tener relaciones sexuales en el banquillo con una aficionada al terminar un partido. El tipo en cuestión, que es padre de 2 hijos, para más inri, se llama Jay Hart y es el delantero del Clitheroe Football Club. Por lo visto, tanto él como la aficionada pensaron que estaban solos en el estadio y no repararon la presencia de otro seguidor del equipo que decidió grabarlo todo y mandarlo a la directiva del club, que no dudó en despedirle de manera fulminante. Su presidenta declaró que esperan un mínimo de comportamiento y disciplina de sus jugadores y obviamente Hart no lo tuvo.
¿Es lo mismo ser impotente que tener una disfunción eréctil? Esa es la pregunta que nos planteamos en Diccio Sexo. Hoy la pregunta es muy clara. ¿Qué diferencia hay entre impotencia y disfunción eréctil? Al otro lado del teléfono tenemos al doctor Abascal, don Ramón Abascal, urólogo, que tiene una clínica de urología en Oviedo y quien nos va a responder a esta cuestión. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Es diferente ser impotente de padecer una disfunción eréctil, doctora Abascal?
No, no es diferente. El término impotencia se usaba antiguamente y el término disfunción eréctil es un tema actual. La definición, al final, es la misma. ¿Qué es? Pues es la incapacidad persistente para alcanzar y mantener una erección suficiente para tener una relación.
¿Y por qué cree que hemos tenido que tener una nueva denominación para un mismo problema?
Bueno, pues porque hubo muchos avances en los trastornos sexuales. Y entonces se llegó a esa conclusión y a esa definición. Quiere decir que ahora mismo pues las asociaciones médicas implantaron ya la definición de disfunción eréctil. Nadie nos dice de impotencia. Algún enfermo viene y dice, oiga, es que tengo impotencia. Pues porque era el término tal. Pero a nivel médico, ahora mismo estamos funcionando siempre con el término disfunción eréctil. Bien. Una cosa importante, ¿cuál es? Pues que es una enfermedad muy prevalente, porque prácticamente de la población en general casi es un 20%.
Lo cual es muy alto.
Muy alto. ¿Y qué pasa normalmente en la población menor de 30 años? Pues hombre, la prevalencia es muy baja, no llega al 4%. Ajá. Pero ojo, a partir de los 30 años aumenta y a partir de, claro, a los 80 años, pues prácticamente el 60% tienen trastornos ya con disfunción eréctil, ¿no?
¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando se detecta que se tiene esa insuficiencia?
Ya. Pues lo primero que hay que hacer es que vaya a un urólogo y estudiarlo. ¿Por qué? Pues porque hay muchas causas. Hay impotencias psicológicas, un poco vamos a meter en el cajón de psicológicas, las de causas cerebrales, para que nos entendamos, pero hay otras muchísimas de origen médico, en el sentido de trastornos del organismo del paciente.
Y que habría que tratar y que...
Claro, por ejemplo, hay enfermedades que cursan con disfunción eréctil en la hipertensión, por ejemplo, que es una enfermedad muy común, en la diabetes, en el colesterol, pacientes que tienen el colesterol muy alto, pacientes fumadores que fuman mucho, vamos, gente que fuma mucho, y luego que hay muchas medicaciones que causan muchos trastornos en la erección.
Es decir, me está diciendo usted que un hombre que está tomando una medicación para un tratamiento ajeno por completo a sus relaciones sexuales puede que se vea afectado precisamente y sufra una disfunción eréctil.
Claro, muchísimo. Hay un montón de medicaciones que causan disfunción eréctil. Por ejemplo,
dígame el nombre de alguna.
Antihipertensivos. Las pastillas para bajar la tensión muchas veces tienen los enfermos pacientes con disfunción eréctil. Los antidepresivos, los antihistamínicos. O sea, hay muchas cosas. Por ejemplo, cosa que toma mucha gente, el omeprazol. Coño, es que es una de las medicaciones que más se usan en España. Oiga, sería una medicación aprobada para 14 días y ahora hay gente que lleva años tomándola. Pero viene luego a la consulta a decir, oiga, es que yo no puedo tener relaciones. El alcohol, por ejemplo, puede provocar una susceptibilidad especial a la disfunción.
¿Cómo podemos solucionar el problema de la disfunción eréctil? Con medicación me ha dicho usted que sí, pero ¿hay algún tipo de solución que también se pueda llevar a cabo, aunque sea un poco más drástica o más complicada?
Sí, por supuesto.
Como por ejemplo, ¿se puede operar una disfunción eréctil?
No se puede operar. Uno de los tratamientos de la disfunción eréctil, cuando fallaron otra serie de tratamientos, son la inserción de prótesis de pene. ¿Por qué? Pues porque estas prótesis solucionan el problema. Hacen erecciones artificiales con la prótesis que se le pone al enfermo, pero puede tener una erección y puede tener como consecuencia una relación. Vamos a ver una cosa, que quiero que quede muy clara. El problema de la impotencia, de la disfunción eréctil, es tan viejo como el humano. Y el humano lo solucionaba. Hace 400 años los chinos tomaban mucho ginseng. Y eso los adaptaba y los mejoraba. Quiere decir que hay muchas plantas que mejoran la erección y estimulan un poco el deseo. Y entonces se usaron siempre. Lo que no podemos pretender ahora es borrar todo lo anterior. No sé si me explico.
Sí, se explica usted muy bien.
Eso. Entonces, por eso yo, en muchos pacientes, pues empezamos por cosas muy fáciles, como con la artrosis en un paciente. Empezamos con antiinflamatorios, con reposo, etcétera. Que eso no va... Pues luego muchas veces empezamos con unas inyecciones que se ponen en el pene, unas inyecciones intracavernosas y que eso logra una erección. Y si eso no falla o el paciente es un diabético severo, etcétera, pues luego ya pasamos a las prótesis.
Muy bien, pues ha sido un placer saber que impotencia y disfunción eréctil es lo mismo, pero dicho de dos maneras diferentes. Claro. Y sobre todo, conocer cómo podemos combatirla. Buenas noches, doctora Abascal, muchas gracias por todo.
Muchas gracias.
Adivina quién viene esta noche. Pues en Adivina quién viene esta noche nos preguntamos con cuántas cosas, parafernalias, cuántos terceros podemos meter en nuestra cama y tenemos hoy a Miss Tupper Sex. Buenas noches, Miss Tupper Sex.
Buenas noches.
¿Me has traído algún regalito?
Hombre, yo soy la chica de los regalos. A mí mi madre desde pequeñita me enseñó, hija mía, tú vayas donde vayas, siempre lleva un regalo que se te atenderá mucho mejor. Y así soy.
Pues nada, vamos a ver qué me has traído.
Mira, para empezar, te he traído un gloss.
¿Un gloss? ¿Con sí. esos como los que me pinto cuando salgo a pasear en tacón?
Un gloss de, bueno, mira qué caja más bonita y todo y todo. Esto
todo
como...
va en una caja preciosa que parece con un dibujo del chino Kama oriental Sutra. Del Kama Sutra. Del Kama Sutra es indio, ¿eh? Mr. Sí. Persex.
Bueno, pero son todo de dibujos del Kama Sutra.
Ah, pero sí, con chinos.
Sí, sí, con chinos.
Pero con chinos.
Porque vienen todas las posturas del Kama Sutra. Bueno, el hecho cierto es que esto viene así para que lo veas bien. Pero yo quiero sacarlo porque esta te la voy a regalar a ti.
¡Ah, qué suerte tengo! Por fin me regalan sí. algo.
Bueno, el caso es que te voy a explicar entonces
cuéntame,
exactamente cómo es.
Yo lo que veo ahora mismo es el típico gloss que podría tener en el bolso. Preparadito para darme brillo en los labios y salir a taconear. ¿Es eso?
Es eso.
Perfecto.
Pero tiene una particularidad. Esto es un gloss aparentemente normal, pero todo esto tiene una serie de componentes, ¿no? Que en realidad lo que hacen es que sean vasos dilatadores, ¿no? Tienen uh-huh. como extractos de mentol y cosas así. Entonces, este stick, o sea, claro, es como un gloss, uh-huh. en plan moderno, un brillo de labios, porque los chicos nunca saben lo que es un gloss, uh-huh. un brillo de labios. Entonces, este tiene un stick, lo sacas y te das así en los morros y entonces empiezas a tener una sensación como de palpitación en los morros.
Vale, y una vez que yo me lo he echado... ¿Qué me va a pasar?
Bueno, pues échatelo y lo compro.
Vamos a ver. Claro. Voy a pintarme los a labios ver. Como si estuviese en el cuarto de baño.
Pero no, ¿eh? No pintas, completamente transparente, pero empiezas a tener esa sensación, por supuesto, de brillo en los labios, que, pero échate en el de arriba también, bonita.
Porque, aquí, claro, príngate bien, príngate
entonces,
bien.
Entonces, claro, se te queda toda esa sensación, primero como de engorde de labios, y luego, por otro lado, de palpitación ahí.
Empieza,
que
empieza.
Va toin, toin, toin.
Empiezo a sentir como si mis labios, que ya son gruesos sí. por naturaleza, fuesen mucho más gruesos.
Vale, entonces ahora imagínate que le echas eso mismo a tu pareja. Y ahora los dos empezáis a tener esa misma sensación de toin, toin, así en los morros.
Así, en los morros, a mi pareja. ¿Puede hombre, mujer?
O mujer, lo que sea. Yo siempre hablo de parejas porque las parejas pueden ser homosexuales, heterosexuales o como yo, que soy heteroflexible.
Fenomenal. Mista Persex es heteroflexible.
Heteroflexible.
Lo bueno es que el sabor que tiene...
¿A qué mola?
Es dulce, sí. lo cual facilita el acercamiento.
Ahí está. Ahí es donde yo quería ir a parar. Entonces, a partir de este momento, los besos se convierten en esa especie de morreos que teníamos cuando éramos adolescentes. Uh-huh. ¿Te acuerdas cuando uh-huh. éramos adolescentes?
Uh-huh. Esos grandes besos.
¿Y te acuerdas cuando nos acordábamos? Uh-huh. Bueno, pues cuando éramos adolescentes, ¿te acuerdas que llegábamos a casa como con una costra aquí en la barbilla?
Sí.
Y que decía tu madre, pero hija, ¿qué te ha pasado? Y decías, nada, nada, nada. ¿Qué?
Pero tú vaya lobos que te comías tú, bonita.
Hombre, lo de las costras, esto era... Bueno, generalito.
Vale, entonces es para besos.
Entonces, es para besarse y entonces empezar a tener una sensación diferente a la hora de los besos.
¿Solo besos?
Y entonces, la gracia del cuento es que esto es, en realidad, para hacer felaciones.
Vale, acabáramos.
Y por si acaso hay alguien que no sabe lo que son felaciones, te lo voy a decir en bajito así, pero es como para comerle lo que es toda la polla.
Ah.
¿Sabes, no?
Directamente en los labios.
Así, porque no, claro, no, no, es que no. habrá gente que dice felaciones, que son felaciones. Pues hija, ¿habrá que decirlo, sí o qué?
Directamente, de los labios al turrón.
Al turrón, bueno, al turrón o lo que...
Una quiera. Pregunta, ¿pasaría algo si yo untase con el gloss el miembro de mi pareja?
Sí, a lo mejor se la dejas como una berenjena, que estaría guay. Pero es verdad que...
¿Dura durante algún tiempo esto de la berenjena?
Dura lo que dura.
Vale.
Vale. Pero en cualquiera de los casos, es verdad que yo, sinceramente, los chicos, tú le preguntas a cualquiera, o sea, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que más te apetece que hagamos? Él siempre te va a decir, cómeme la polla, ¿no?
Vale. Bien, entonces, es para eso.
Es para eso. Entonces, si además, si con eso ya se van como un bendito a la cama, ¿sabes? Imagínate si tú además te echas esto en los morros y lo haces con eso, pues ya es que, vamos, tienes hombre para toda la vida.
¿Y si mi pareja es una mujer?
Pues igual, porque entonces...
¿Puedo también usarlo en su sexo?
Lo bueno es que esto es ambidiestro.
También.
Entonces ahora me da como corte porque tenemos aquí el técnico, el otro y tal. Pero si esto te lo echaras en el chichi, ¿sabes?
¿También puedo?
Hombre, tendrías unas sensaciones ahí como de toin, toin, toin.
Estamos hablando de que lo mismo que estoy sintiendo en los labios de mi cara, este picor, esto sí. que se me hinchan, esto que se reducen, este sabor dulzón, el sabor no lo voy a poder distinguir.
Sí, pero si yo la me otra lo echase... persona sí.
Tenemos el gloss, pero veo que tienes otra caja. ¿Qué hay en esa caja?
Claro. La otra caja. Mira, Estos son unas happy balls.
Happy balls, felices bolas.
Felices bolas, que son las bolas chinas Diamantis. Entonces,
¿para qué sirven unas bolas chinas?
Sacamos una para que las veas. Estas, uh-huh. Me gustan estas Diamantis porque son más pequeñitas de lo habitual, uh-huh. y las mujeres a veces se frustran mucho con el tema de las bolas chinas. Y entonces dicen, uy, qué grandes de entrada, como eso no me entra.
Hay que estar muy lubricada para usarlas.
En principio, y bajo ya esta premisa, o sea, a partir de este momento no se introduce nada en ningún orificio de nuestro cuerpo que no esté previamente lubricado.
Muy bien.
Y cuando digo nada. Es decir, que si tú vas a meterte las bolas, lubricas las bolas y te las metes.
Las bolas son de un diámetro parecido a cualquier bola de estas que botan muchísimo y que salen en esos huevos que nos cuestan un euro a todos los padres que sucumbimos a los deseos de nuestros hijos. Están unidas entre sí, hay una distancia entre ellas como de un centímetro y tienen un hilito también, de plástico todo.
Bueno, silicona.
Silicona, claro, de silicona, para poder tirar de ella, me imagino. Y además las bolas tienen sus propias protuberancias.
Efectivamente.
Para mujeres.
Mira, te
cuento.
¿Qué
consigue una mujer cuando usa las bolas chinas?
Hay una cosa importantísima y es que, claro, a las mujeres, bueno, como a los hombres, no nos enseñan nada de sexo, ni siquiera de nuestra propia sexualidad ni de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, las mujeres tenemos en la parte baja de la pelvis, en lo que se llama el suelo pélvico, ¿no?, un músculo que hace forma así de almohadilla donde descansan una serie de órganos, ¿no? Este músculo se llama el músculo pubococígeo. Tela, ¿eh? Pues hay que aprenderlo, porque es el encargado de mantener en óptima posición la vejiga, el útero, el intestino y el recto.
¿Y cuál es su perfecta posición?
Bueno, pues es que ese músculo hay que trabajarlo para que no se quede flácido. Si tú no lo trabajas, es decir, si tú no aprietas y sueltas, pues se queda flácido.
Entonces, las bolas chinas nos servirían precisamente, una vez que nos las introducimos, directamente aprenderíamos a cerrar. De alguna manera.
¿Sabes lo que pasa? Mira, pásame las bolas. Que en el momento que tú te las introduces, se queda fuera el cordelito, como si fuera un tampas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que inconscientemente, para que no se te caigan, ¡pum!, aprietas.
Cierras.
¿A que está todo el mundo apretando ahí?
Todo el mundo.
Todo el mundo. La gente cuando oye esto, el de la cabina también, los chicos, todo el mundo aprieta, porque dice, ostras, vaya a ser que se me caigan las bolas, ¿sabes?
Claro.
Bueno, entonces, el caso es que tú apretas ahí, entonces, inconscientemente, es lo que se llama gimnasia pasiva. Ya estás haciendo los ejercicios Kegel, que eran, bueno, porque el ginecólogo que dijo que efectivamente habría que hacer estos ejercicios, pues se llamaba así, ¿no? Bien, entonces, como tú aprietas y sueltas, pues estás haciendo el ejercicio con el músculo para fortalecerlo.
¿Y esa misma reacción la puedes tener cuando estás teniendo relaciones sexuales durante el coito, una vez que aprendes a hacerlo?
Entonces, mira, lo gracioso de este caso es que cuando tú tienes controlado el músculo, tú ya puedes hacer lo que te dé la gana con ese músculo. Es decir, esto no es que solamente para las mujeres para que no se hagan pis, que también, ¿no? Uh-huh. O para los partos, para poder controlar las dilataciones, que también, sino desde las más jovencitas, para que controles tú la relación de penetración. Es decir, que si tú controlas tu músculo, cuando a ti te penetran, eres tú la que enganchas cuando quieres y sueltas cuando quieres.
Vale.
Entonces, el control de la penetración lo llevas tú, no lo lleva la otra persona, ¿no?
Ah, y oye, una cosa, ¿las bolas chinas solamente la pueden usar las mujeres?
Pues la verdad es que en principio sí, hay bolas anales, pero en principio lo que son estas bolas, las dos bolas cogidas entre sí y que tienen, son dos esferas que tienen dentro otras dos bolitas que chocan entre sí, ¿no?
Y hacen
este
ruido.
Entonces, cuando tú ya tienes controlado tu músculo, el pubococigio, ya puedes hacer pues un montón de cosas con ellas. Y a partir de ese momento es cuando empiezas a disfrutar con las bolas, porque al principio es puramente por sanidad, ¿no? Entonces, claro, es muy frustrante porque muchas veces las mujeres se compran las bolas, se creen que se lo van a pasar de cine, se las ponen y de pronto dicen, ostras, pero si es como que llevo un cuerpo extraño dentro,
paciencia,
¿no?
Paciencia. Ejercitación,
y cinco
práctica.
Minutos cada día, te las quitas, mañana te las pones otra vez, mueves un poco así la pierna como Lina Morgan, ¿sabes? Ya te las quitas otra vez, mañana te las vuelves a poner, así hasta que ya tengas el control y entonces te las pones 2 horas diarias.
Y vas subiendo.
Y con 2 horas diarias es estupendo, ya no necesitas más.
Entrenamiento como de deportista puro.
Sí, pero con esto, simplemente con llevarlas puestas y hacer tu vida normal, ya no necesitas hacer nada más, porque como es psicológico, tú estás apretando inconscientemente.
¿Podemos usar las Happy Balls ¿Para jugar en la cama?
Cuando ya tú controlas el músculo, si tú haces movimiento hacia arriba o hacia abajo, como por ejemplo subir escaleras, ¿no? O en la cama o en donde tú quieras. Si tú subes escaleras, por ejemplo, como tiene otras dos bolitas dentro que chocan entre sí, empieza a hacer una vibración interna que mola.
¿Qué juego nos da Miss Tupper Sex? Estoy convencida de que vamos a hacer doblete con ella porque nos lo ha explicado a su manera. Este es el modo en el que tiene Miss Tupper Sex de explicar las cosas.
Llamándoles por su nombre.
Sí, realmente con todas las letras. ¿Qué pasa? ¿Cómo has llevado esta semanita tú?
Yo cansada, la verdad, y a ti también te veo que... lo que pasa es que tú como al final aguantas cualquier cosa.
No, yo es que me he pegado un tute en el Congreso del Bienestar que recomiendo encarecidamente porque nos lo pasamos bien, hablamos de mucho, se habla mucho de sexo, como ya he contado, y es entretenido.
Ya has venido hoy a las 7 de la mañana y aquí estás.
A las 7 de la mañana me he levantado en Vejer de la Frontera y miren, las 2 y 17 minutos y estoy todavía despierta. Y
como
no
una rosa.
De trabajar, como una rosa, pero yo tengo un secreto y ya lo sabes.
¿Cuál es tu secreto?
Energisil Maca.
¿Pero eso qué tiene? A ver.
Energisil Maca, pues el maca por lo pronto tiene alto contenido en proteínas y nutrientes vitales. Tiene guaraná, que ayuda a recuperar el apetito, justo el apetito de ese que no te produce la lorcilla, que no engorda. Un apetito muy sano, muy sexual. Ginseng, que ya hemos escuchado a nuestro urólogo, lo que nos ha comentado del ginseng y sus propiedades. L-arginina, vitaminas, minerales. Y lo mismo lo puede utilizar el hombre que lo puede utilizar la mujer.
Pues entonces me lo apunto.
Te lo vas a tener que apuntar seguro. Y vamos a recuperar. ¿Qué te has quedado con ganas de escuchar un poquito a Miss Tupper Sex?
Pues sí, porque creo que además tiene un espectáculo que merece la pena.
Seguro. Te lo voy a contar ahora mismo.
Con todos ustedes, señoras y señores, Pilar Ordóñez.
Simulador de sexo oral femenino. Chicas, 5.500 lengüitas de silicucho tanto para ellas como para ellos para tal. ¿Por qué? Porque el día que tienes la cabeza como un bote y que el menda viene con el temita y tú no tienes ni media gana, le dices, mira, toma el estrangulador este, el doble estrangulador. Entonces, esto está testado, el menda se lo pone, le da aquí al mandito y se hace la gallola sin moverse.
Miss Tupper Sex es un nombre bajo el que está Pilar Ordóñez, que es actriz,
sí,
que tiene un espectáculo ahora en la Escalera de Jacob,
uh-huh,
y que llevas ya 6 años.
Jolines, es que con el tema este, la verdad es que fíjate que he hecho todo tipo de personajes y bueno, y trabajo igual en tele, en cine, publi, hago de todo, ¿no? Pero resulta que un buen día se me ocurrió empezar a hablar de sexualidad y en concreto de sexualidad femenina, porque fui recopilando una serie de material de profesionales con los que hablaba y sobre todo de amigas, de compañeras que me fueron contando sus experiencias y entonces escribí mi libro, este,
que
Miss Tupper Sex.
Miss Tupper Sex.
De Aguilar Ediciones.
En el que sexo manual para mujeres abiertas. ¿Cómo sí. es una mujer abierta?
Bueno, pues es una mujer open mind, o sea, puede estar abierta de mente, open legs, puede estar abierta de piernas, pues todo esto te lo digo bilingüe porque
para que nos entendamos.
No, es porque este monólogo lo estrené en Nueva York, fíjate lo que te digo. Mira, sí, que soy así mundana, chica, es lo
¿en
que tenemos
serio?
Las políglotas.
¿Se habla de sexo con otra naturalidad en otros países?
Sí, bueno, la verdad es que digamos que mi especialidad, o ya que soy actriz y me he querido meter con todo este tema, es la normalización de la sexualidad. O sea, el hecho de que cualquier persona en cualquier lugar del mundo, de cualquier sexo, edad y condición social o nivel cultural, pueda hablar libremente de sexo, pues de la misma manera que habla libremente de comida o de cualquier otra cosa.
Y porque... tú te subes a un escenario, tienes un monólogo en el que demuestras que se puede hablar de sexo con una absoluta normalidad.
Ahí es.
¿Cómo reacciona el público?
Pues la verdad es que entran muy fácil, porque claro, yo como te has dado cuenta antes, adivina quién viene esta noche, pues enseguida le meto el chiste, ¿no? O sea, y yo creo sinceramente que el humor es el mejor lubricante. Entonces, claro, si tú vas colocando chistes, pues a la gente la vas relajando, se le relaja el esfínter también.
y entonces te vienes arriba.
Y claro, porque ya les entra todo. Y entonces, pim, 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 se lo metes todo lo que quieras. Entonces, para mí lo más importante es la información. Pero claro, ¿cómo das la información? Esa es.
¿Se aprende entonces cuando se va tu espectáculo?
Hombre, eso es lo que pretendo. O sea, yo me he tirado 6 años enterándome, como dices tú, yo estoy aquí en este programa para enterarme de qué va esto.
Para aprender, siempre
para
lo digo.
Para aprender. Entonces yo sigo aprendiendo, cada día aprendes de la gente que habla, de los entrevistados. A mí me pasa igual, o sea, de las experiencias de la gente. Pues ese libro está lleno de experiencias. Esta es la segunda edición. En la primera edición hablé con mujeres solamente y en la segunda edición con hombres también. Tengo experiencias masculinas ahí, un montón de ellas.
¿A quién le da más vergüenza o tiene más pudor a la hora de hablar de sexo, el hombre o la mujer?
Pues fíjate qué curiosísimo, que yo pensé que era al contrario, resultó que no. O sea, el 100% de las mujeres encuestadas me contestaron sin ningún tipo de problemas y con todo lujo de detalles, que lo ves ahí, desde, dice, pues cómo hacer la penetración anal o cómo hacer un fisting. Y me lo contaron con todo lujo de detalles. Y sin embargo, cuando empecé con los hombres, pensé que iba a ser lo mismo. Bueno, solamente un 2% de los hombres encuestados, o sea, de los que intentaba entrevistar, me contestaron. O sea, tuve que hablar con muchísimos más hombres, mandar mails, a decir, bueno, los amigos de tus amigos, ponerlo en el blog, a través de internet, hacer todo en plan anónimo para que me lo contaran y tal. Y para conseguir las mismas entrevistas tuve que hacerlo 80,
un trabajo mucho más
80
largo,
veces
¿no?
Más, sí.
¿Pero crees que era porque tú eres una mujer o crees que es que el hombre tiene más pudor?
El hombre tiene más pudor. O sea, de hecho, me salió un capítulo más. O sea, los de, como esto es la segunda edición, me dijeron los de Aguilar, bueno, pero tienes que meterle un par de capítulos. Y dije, vale, pues meto un monólogo, meto las entrevistas con los hombres y ya está. Bueno, pues tengo un tercer capítulo más, que es el making of de cómo fue la historia con ellos. Porque es que incluso he hecho copia-pegas con mails que me mandaban de Piluki, no puedo. O sea, me encantaría poder ayudarte, pero de verdad me siento incapaz. No puedo contar esto. Y alguno que me llamó diciéndome, la verdad es que tú no me pides que hable solamente de sexo, que a lo malo podría contarte. Es que me pides que hable de mis sentimientos. Y eso
es lo que les cuesta.
Les cuesta todo. O sea, a los hombres.
Nosotras mezclamos más a la hora de hablar de sexo con todo lo que sentimos en ese momento en el que estamos. Con el sexo a tope.
Claro, porque es que las mujeres ponemos en el sexo todo, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas, mente y no sé qué. Y entonces luego cuando lo contamos, quizá a lo mejor se lo vas a contar a un tío y te cortas más, pero a una amiga, así se lo cuentas, pero sin con pelos y señales.
Con lujo de detalles.
Sí, sí.
Esas
sí.
Reuniones de mujeres en las que decimos con todo lujo de detalles cualquier cosa que nos haya pasado en la cama.
Sí, sí, en la cama o en cualquier sitio, y lo cuentas desde cómo tenía el dedo, cómo hacía no sé qué, cómo lo otro y cómo. Y eso era lo que a mí me parecía interesante, sobre todo para que otras mujeres que no lo han vivido, pues de pronto les pueda dar ideas, y para las que lo han vivido y a lo mejor se sentían mal, porque hasta ahora el sexo era casi como que si disfrutabas poco menos que eras una guarra, ¿no? Entonces, pues para que de pronto se sientan reforzadas y digan, pues si esto es tan natural y no pasa nada. ¿No?
¿Cuánto tiene Mista Persex de Pilar Ordóñez? ¿Mucho, poco o simplemente es un personaje al margen con el que te sientes a gusto y te llevas bien?
Pues es un personaje con el que me siento muy a gusto, y lo que tiene de Pilar Ordóñez es el aprendizaje. O sea, yo cuando empecé a hablar de sexo era porque yo tenía una vida sexual de pena.
¿En serio? Confesión, en Contigo Dentro. Yo empecé a hablar de sexo porque mi vida sexual no valía nada.
Era de pena. Y entonces dije, yo no me puedo creer que esto sea así. O sea, aquí tiene que haber gato encerrado, tiene que haber más. O sea, no puede ser que entre los pueblos se están matando y tal para que finalmente sea esto. Entonces, claro, ahí fue cuando empecé a preguntar a otras amigas, a otros no sé qué, a otros tal, a tener otras relaciones, a ver cómo funcionaba, y ahí dije, oh, quieto, parado, que aquí hay un montón de cosas que no nos cuenta nadie. Entonces, si esto me pasaba a mí, estoy completamente convencida que habrá otro millón de mujeres en el mundo que les esté pasando lo mismo y que no se atrevan como yo a preguntar. Entonces, claro. Yo se lo voy a contar. Y por eso viene también el monólogo de La Escalera de Jacob, porque entré sacado de ese libro un monólogo de 1.5 horas, que la verdad me cuesta, porque a veces me voy cuando estaba en el Teatro Alfil me iba hasta la 1:50, de verdad, porque quiero hablar de tantas cosas y hay tantas cosas que contar que es prácticamente imposible, ¿no?
¿Paseas a Mista Persex por muchos sitios? Ahora estás en Madrid, en La Escalera de Jacob, vienes del Teatro Alfil.
Sí,
¿la paseas?
He estado, bueno, lo estrené en Nueva York, como te dije, que no es coña, es verdad, pero porque yo estaba allí estudiando con la coach de Nicole Kidman y Juliette Binoche.
Madre del amor
Susan
hermoso.
Susan Batson, que sabe así, tal, y todo fenomenal.
Nivelón, entonces, nivelón. Tenemos a Mista Persex, que ha sido compañera de coach
Has compartido
tu coach.
La misma profesora, exactamente. Efectivamente.
Ya puedes decir que has compartido algo con dos pedazos de actrices guapas.
Y Tom Cruise también, te diré. Por eso cuando dices, hay siete pasos hasta llegar a... Yo los tengo más cerca, porque si vas a Nueva York, todo el mundo está ahí, ¿sabes?
Nueva York es lo que tiene.
Es lo que tiene. Bueno, el caso es que yo ya que estaba ahí, y como te puedes dar cuenta cómo soy, que hiperactiva, digo yo...
Sí, no deja de dar golpes encima de la mesa, favor, que los escuchará, porque no deja de moverse y de gesticular continuamente mientras habla conmigo, con lo cual encima del escenario debe ser Mista Persex, la bomba.
La bomba. Bueno, el caso es que me busqué una sala de stand-up comedy. Y entonces fui allí con mi libro y yo he venido a hablar de mi libro, pum, se lo puse al tío encima de la mesa y digo, a mí me gustaría hacer esto aquí. Y me dijo, pues hazlo. Y lo hice. Y entonces yo pensé, ahí lo estrené, digo, si no me sale bien, digo, total, que más me da, esta gente no me conoce de nada, ¿sabes? ¿Cómo
pero
te
fue muy bien porque entonces, 6 años después sigues
claro,
con
Claro, no, Persex. Esto, el monólogo fue lo que estrené allí, que fue el año pasado, porque yo al principio tenía otro espectáculo, que empecé a hablar de sexo, después fue cuando escribí la primera edición del libro, después la segunda edición, y luego ya, pum, el monólogo, que es el colocón final. Entonces, a partir de ahí, me están llamando de festivales de Latinoamérica y todo. He estado en Cartagena de Indias con el Mista Persex también.
Y seguro que en cada sitio reaccionan de una manera, son claro, de una manera claro. Y te miran de una manera.
Sí.
Y te cuestionan también.
Y todo, todo. Entonces, lo bueno que tiene este monólogo es que es bastante abierto, hay mucho de improvisación, los chistes están colocados, las luces y todo, que eso sí que lo tienes que cuadrar en sus lugares. Hay testimonios que leo del libro y tal, pero hay mucho de improvisación. Entonces, claro, la cuarta pared se rompe desde el minuto cero y entonces hablas con el público y cualquier cosa que ocurra en la sala lo estás denunciando continuamente, ¿no? Entonces,
¿la gente participa? ¿Es activa?
No, he querido, porque en otros monólogos que yo tenía sacaba a alguien al escenario y tal, y eso provoca siempre una tensión en el público.
Más si estamos hablando de sexo.
Claro, entonces he preferido no. Pero si la gente participa de pronto con sus comentarios, que yo los hago evidentes en el escenario. Si cualquier cosa que oigo, que lo oigo todo, pues lo repito. Y entonces, claro, la gente se ríe mucho más, ¿no? Cuando...
Claro.
Entonces, lo bueno que tiene eso es que se sienten muy identificados. Entonces, yo a medida que veo que la cosa va funcionando, tiro ahí de ese hilo y por eso a veces se alarga el espectáculo.
Oye, y antes de que el sexo inundara tu vida profesional, y espero que también la personal, ¿tú a qué te dedicabas?
Yo siempre he sido actriz.
Siempre has sido actriz.
Siempre he sido actriz. Mi padre era director de teatro y entonces nosotros éramos mano de obra barata. Así que... Y claro, no voy a hablar de la esclavitud infantil, porque yo estaba encantada de la vida de hacerlo, ¿no? Entonces también trabajaba en Crónicas de un Pueblo, en Televisión Española, y la verdad es que no he hecho otra cosa. O sea, me he dedicado al show business por entero y todo lo que tiene que ver con él de por los alrededores, ¿no? Porque hago millones de cosas, pero...
¿Tu padre vive?
No, la verdad es que ya falleció hace un par de años.
Con lo cual no ha conocido a Mista Persex.
No.
¿Qué hubiese dicho?
Pues no lo sé, la verdad. Pues no lo sé. No sé cómo se habría quedado él.
Habría dicho, mira esta niña que me la llevaba yo ahí a Crónicas de un Pueblo y ahora se sube en el escenario y empieza a hablar de músculos vaginales.
Lo que sí que es verdad que la que, por supuesto, ha estado en todos los estrenos, presentaciones de libros y todo, ha sido mi madre.
¿Que tiene cuántos años?
Mi madre ha cumplido el otro día 80 años.
¿Y qué dice?
Y pues, hija mía, me dijo un día que eso me llegó al alma en el estreno, en el alfil, me dijo... Dice, hija mía, dice, ¿cuánto he aprendido yo aquí? Y entonces yo que toda la vida decía, pero Dios, ¿por qué las madres no enseñan a sus hijas todas estas cosas? Pues en ese momento me di cuenta que no me lo enseñó porque no lo sabía. Los padres y las madres tienen la obligación de traspasar la información a sus hijos en todos los aspectos de la vida y en la sexualidad muchísimo más. Entonces, lo que no se sabe, bueno, pues vamos a hacer cosas para que llegue para todos los públicos, ¿no?
¿Se puede hacer el sexo accesible a cualquiera?
A cualquiera. El sexo está en la vida, forma parte de la vida. Yo creo que hay dos cosas que no tenemos resueltas los seres humanos. Una es la sexualidad y otra es la muerte. Y son dos cosas tan carentes, o sea, están tan dentro de la vida que son parte de la vida.
Es cierto
que
las gestionamos muy mal, porque a ambas cosas se le suele tener miedo, de ambas cosas se toma mucha distancia, pero ambas cosas son inherentes a nuestra vida.
Exactamente, y no se quiere hablar de ello. Y entonces es mejor como, bueno, separarlo, olvidarlo, tal. Pero no, si tú y yo y todos los que estamos aquí es porque alguien practicó sexo en algún momento. Entonces, eso hay que hablarlo, y hay que hablar de qué manera, y de una manera natural. Entonces, además, yo estoy completamente convencida que el día que se pueda hablar de sexualidad de una manera natural, sin que nadie se ruborice, y además cuando las parejas, los grupos, los tríos, los que sean, puedan practicar sexo en igualdad, sin que nadie ponga su poder, ¿no?, sobre la otra persona, ese día se abolirá la esclavitud sexual. Estoy convencida.
Pues muchísimas gracias, Pilar Ordóñez, muchísimas gracias, Mista Per Sex. Y en este caso es cuando yo más puedo decir, Mista Per Sex, la vida y el sexo son mucho más divertidos contigo dentro. Hemos llegado poco a poco casi al final de nuestro programa de esta noche. Gracias, Geray Martínez, por no perder nunca esa sonrisa al otro lado de la pecera que separa control y estudio. Nada de esto sería posible sin la experiencia, tranquilidad y sabiduría que demuestra siempre Elia Fernández. Gracias a los que habéis vencido el cansancio para terminar vuestra semana hablando de lo que nos apetece casi siempre hablar. Y también a los que se tomaron nuestra cita como el punto de salida de una semana nueva que arrancamos juntos estas madrugadas. Podemos pasar semanas sin desnudarnos ante la persona que deseamos, aterrados con la posibilidad de que no nos vea de esa manera que nos gusta que nos vean, con todo ese esplendor que merece su hierba. No queremos ni verlo, no queremos ni vernos, porque sabemos, de todas formas, que el tiempo pone las cosas en su sitio. ¡Qué suerte tenemos algunos! Pero hay quien no cuenta con el beneplácito de que las cosas vuelvan a su sitio, viven sin necesidad de cumplir ninguno de los cánones de belleza que el resto mantenemos. Sin necesidad, pero también sin posibilidad. No eligieron, simplemente nacieron. Dedos, manos, labios, senos, sexos propios y ajenos, suyos y de otros, de muchos y de pocos, sexo de todos y para todos. Que todo lo que haya que desatar sea un nudo, aunque este sea de carne. Que sea una mano la que hay que acercar para que el tacto cobre vida. Que resucite lo que nunca estuvo muerto. Chupar, lamer, beber. Hacer que estos verbos transitivos sean pronominales. Chúpame, lámeme, bébeme. Que lo hagas tú y que lo haga yo. Que conjuguemos a la vez hasta llegar al gerundio del verbo gozar. Entrando, saliendo, petrificando la polla en cuestión por el simple hecho de que sea una verga. Mordiendo lo que arde porque libamos lo que se derrite. Carne de mi carne, de tu carne y la mía. Buenas noches.